Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este jueves, día 22 de mayo. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora en este día veraniego. Y bueno, ahora te cuento lo que va a pasar en los próximos días, las máximas que vamos a tener. Bueno, ya no es o sea, si sube la cascada de eso, tío, con esa temperatura, ya echar el bofe, lo que te digo yo. Bueno, lo primero que hacemos es hablar con nuestro jefe de informativos, Ángel García. Hola, Ángel, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Bueno, tú con tu forma física subirías brincando como un corzo y yo te diría, bueno, ve a tu ritmo que ya arriba nos vemos y eso,
sí. ¿Vale?
Oye, cuéntame, ¿qué tenemos hoy? Que, bueno, hay días que no damos abasto y hay días en los que, bueno, podemos por lo menos tratar las cosas con más calma, ¿verdad? Y profundizar un poquito más.
Sí, desde luego que sí. Diferentes temas que tenemos ahí en el horizonte. Por un lado, seguimos con esa campaña para intentar evitar la supresión de esas dos frecuencias en la mañana en la zona de Sanabria, en esa estación de Sanabria. Ya van más de 10.000 firmas que se han recabado, que se han recogido en esa plataforma a través de change.org, una campaña que lanzaba Crios Sanabria. Son 10.000 personas que han puesto su firma para tratar de evitar esto. Son multitud los carteles, las imágenes, los memes que se dicen ahora, que están ya circulando por todas las redes sociales y por aplicaciones de mensajería instantánea tipo WhatsApp, pues pidiendo, ¿no?, a la ciudadanía que apoyen para empezar la concentración que va a haber este sábado en Otero, en la propia estación.
En Otero de Sanabria, que no se nos vaya nadie a Otero.
A Otero de Boda, sí, en Otero de Sanabria. Porque es una manifestación además que convoca a la Alianza Opacovac, pero que han respaldado pues todos los sectores, desde
todo
todas
mundo,
las formaciones políticas hasta asociaciones, agrupaciones, plataformas, movimientos ciudadanos. Todo el mundo sabe que es fundamental que Zamora no vaya perdiendo servicios, en este caso ferroviarios, de cualquier tipo. Bueno, no estamos para perder ningún servicio, pero en este caso ferroviarios, y por eso se está pidiendo que la gente secunde esta concentración, esta manifestación que va a tener lugar este fin de semana. Entiendo que, hombre, mucha gente no le pillará muy a mano porque está un pelín lejos de Zamora capital o de la zona.
Yo voy a hacer todo lo posible por ir.
O de la zona este.
Y pico kilómetros,
claro,
pero...
O de la zona este de la provincia, pero aunque sea a través de firmas, a través de comentarios en redes sociales, a través de todo lo que sea hacer presión, bienvenido sea. Entonces hablaremos de eso también en el informativo de hoy, que es un tema que estamos llevando durante los últimos días porque es muy relevante para nuestra provincia. Y también comentar, Juanma, en otro orden de cosas, que esta mañana, ya un poco para desengrasar, esto es un poco más bueno, más del día a día y más sonriente, ¿no? Y es que esta mañana se ha presentado en las Tres Cruces una feria, una fiesta que van a hacer del comercio este sábado 24 de mayo. La idea es que las Tres Cruces se convierta en una vía de celebración, es decir, que no pasen coches, sino que sea una vía para celebrar, para promocionar todo el comercio local que hay en la avenida de las Tres Cruces y en las calles adyacentes. Va a haber hinchables, va a haber música, va a haber escalestri, bueno, va a haber diferentes...
Las Tres Cruces cambiadas de sitio.
Aparte, que ya están cambiadas. Por cierto, ha habido también polémica con eso, ahora te lo cuento, pero muy rápido. Este día 24, como digo, esa fiesta dentro de la avenida Tres Cruces para promocionar el comercio local, con carpas y con el comercio local abierto desde las 11 de la mañana para que todos los zamoranos puedan pasar por allí y puedan disfrutar hasta bien entrada la tarde, para 6, 7 de la tarde aproximadamente, que se cierren las actividades, 8, que es cuando se van a cerrar todas las actividades. Así que es una muy buena iniciativa que impulsa la Asociación de Vecinos de las Tres Cruces en colaboración con diferentes firmas, ¿no? Es decir, parte del Ayuntamiento de Zamora, la Fundación Caja Rural, también está por ahí Azaica, bueno, diferentes firmas que también van a apoyar esta jornada festiva en las Tres Cruces. También lo decimos como información de servicio. Si vas a coger el coche el sábado y ves que las Tres Cruces están cortadas, no te enfades ni te lleves un mal rato, que al final es por una buena causa, que es para promocionar el comercio local, y aunque sea un problemilla el no poder pasar por el coche de esta avenida, pues habrá otras opciones para rodear y llegar a donde quieres llegar con un poquito más de tiempo.
Si esas cosas te parecen mal, te vas a vivir unos mesecitos al entorno de la Puerta del Sol y ya verás cómo luego te parece todo bien. Y la gente que vive por ahí, yo te lo juro, qué mérito tienen, macho.
Y te decía lo de las Tres Cruces, Juanma, porque ha habido algo de polémica porque se ha trasladado ya el crucero, lo que son las Tres Cruces, unos metritos más atrás para que coincida en la rotonda que ha diseñado el Ministerio misterio dentro de ese plan fantástico de humanización, nótese la ironía. Bueno, pues se han trazado las tres cruces del crucero, pero lo que es la, no sé qué no se llama así técnicamente, ¿no? Pero la peana, ¿no?
La peana, pues, bueno, nos claro, entendemos.
Sí, pues la peana con las escalerillas, eso se lo han ventilado. Es decir, eso han cogido un martillo neumático, lo han picado la todo y ha quedado escombro. Entonces, se ve que lo que era, que evidentemente era patrimonio histórico, entre comillas, eran las tres cruces, pero no dónde estaban, ¿no? La peana donde estaba. Entonces ahora, pues harán una nueva peana con el lo que sea y con el cemento. Sí, con...
Me imagino, por romper una lanza, mira, me imagino que lo que es la base, sacarla y volverla a poner, me imagino que era, si
difícil,
no
sí,
imposible, muy difícil. Yo lo comprendo, es decir, tampoco te vas, no tiene un valor arquitectónico, histórico, como para decir, venga, vamos a preservarlo. Entonces, la tiras, haces otra lo más parecida posible y aquí paz y después gloria, yo creo, ¿no?
Sí, no, te digo porque ha generado polémica el hecho de que se carguen esa peana que también llevaba ahí bastantes años.
Pero también estaban los adoquines y yo le pregunto a la gente y la verdad es que nadie los echa de menos. Hay algún nostálgico, pero en general la gente dice, mira, estaba del ruido que hacían los coches sobre los adoquines hasta la punta de la boina. Y ahora están encantados, ¿te acuerdas que hace unos años?
Sí,
como si se asfaltó, ¿no? Se volvió a hacer, a poner una... Vamos, se cubrieron los adoquines y la gente está encantada. Entonces, bueno, yo ahí también estoy un poco con Pablo Novo. Mejoró va a darle la razón, pero tiene una poca que es, bueno, nos acostumbraremos enseguida. Y, por ejemplo, en este caso, lo de la glorieta partida que había hasta hace nada, es verdad que era una gaita. Ahí es cierto. Luego, las mini rotondas que han hecho que quieres... la gente tira recto y te quedas sin un carril que haces así como un poquito de curva y que no la hace nadie. A ver qué ponen para delimitarla porque se la va a comer un montón de gente. Yo eso no lo entiendo. Pero ahí lo de la glorieta partida, cuando había mucho jeta que se saltaba el semáforo o lo pillaba muy apurado y entonces se quedaba un autobús o un camión ahí atravesado y no podías pasar si venías por Cárdenas Cisneros. Ahora eso ya no va a pasar. Entonces, bueno, lo digo porque como digo mucho malo, pues también digo algo bueno, ¿vale?
Me parece bien.
¿Hablamos del tiempo y del deporte?
Muy bien, aquí me quedo, venga. Juanma.
Uy, y no me he puesto a opinar, lo voy a decir ahora. Todo este ruido mediático que está habiendo con y popular con lo de la supresión de servicios ferroviarios en Sanabria, no está gustando nada, ¿eh? Está haciendo ahí una pupita, la gente está diciendo, oye, no me esperaba yo que hubiese tanto eco, pues lo hay, y más que va a haber. Entonces, bueno, a ver si la siguiente vez que intenten hacer ocurrencias, pues dicen, oye, no, que es que esta gente protesta mucho, los zamoranos es que son... A ver si pasamos de ser conformistas a decir que no pasamos por aquí. Yo confío en que esto marque un antes y un después, fíjate lo que te digo. Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, con nubes altas, nubosidad de evolución, sobre todo en montaña. Vamos a alcanzar 24 grados en Zamora, 22 en Benavente, 22 en Toro, 19 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos algo más de 17 grados en la capital. Y ojo porque, bueno, mañana sube un poquito, un par de grados, se mantiene el sábado, el domingo ya tenemos 30, el lunes 29 y si nos vamos al miércoles de la próxima semana nos hablan de 34 de máxima, tela marinera. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes recuperamos la normalidad esta semana, así que hoy tenemos tertulia, tenemos despotrique y es una tertulia un poco en la línea de esta semana, ¿no? De paño de lágrimas por lo que fue el pasado fin de semana, que fue el último para muchos equipos y donde nos quedamos a las puertas de la gloria en todo. O sea, no conseguimos nada positivo porque no ascendió el Balonmano, no ascendió el Zamarat, no se metió en fase de ascenso el Zamora, quedó eliminado de la fase de ascenso el Atlético Benavente. Hoy lo comentaremos todo en la tertulia. También hablaremos de, y porque fue una noticia que se conocía ayer, de la despedida de Dani Hernández como jugador del Zamora. Ayer a través de un emotivo vídeo el Zamora Club de Fútbol pues publicaba, ¿no?, una carta leída por Dani Hernández en la que daba su adiós al Zamora Club de Fútbol. No deja el fútbol, evidentemente, todavía le queda cuerda para rato para seguir jugando en algún equipo, pero sí que es el adiós del Zamora Club de Fútbol después de más de 20 años en el Zamora, tanto en la cantera como en el primer equipo. Se va un Dani Hernández que evidentemente deja huella en el Zamora Club de Fútbol fútbol, porque desde bien niño ha sumado alrededor de casi 300 partidos vistiendo la camiseta del Zamora, que no es ni mucho menos una cantidad desdeñable. Por lo tanto, bueno, pues hoy lo hablaremos también en la tertulia, e insisto que el lunes, ya nos han confirmado desde el Gabinete de Comunicación del Zamora, el lunes tendremos en directo a Dani Hernández en el estudio de COPE Zamora para analizar su trayectoria en el Zamora, para hablar de esa temporada, un ejemplo de capitán, de no abrir la boca, de no alzar la voz pese a circunstancias que podía haberlo hecho este año y ha actuado de capitán por encima de sus intereses personales, y hablaremos con él, insisto, el lunes en el programa de deportes. Hoy tertulia, y ya de cara a un fin de semana en el que, salvo el Zamora, todo lo demás está ya parado, o sea que llegamos al tramo final de todo, Juanma, y también de este Deportes COPE Zamora, al que le quedan semanita y media para terminar.
Ya verás dentro de unas semanas, cuando comas a una hora normal, qué raro te vas a sentir.
Sí, sí, sí. En vez de comer a las 4
no
y pico, a las 3 de la tarde, una hora normal y lógica.
Sí, sí, o sea, te vas a sentir raro, ya te lo digo yo. Ángel, hablamos dentro de 25 minutos.
Muy bien, hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Ortopedia, Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia, Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia, Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días. Me alegro.
Me alegro, yo también. Buenos días, Juanma.
¿Qué nos cuentas a las 2 menos 10?
A las 2 menos 10 vamos a hablar del Consejo Regional Agrario que se celebró ayer entre la consejera, lógicamente, y los sindicatos agrarios. Hablaré también de Azucarera, que está preocupado el sector porque ha anunciado un ERE y, bueno, afecta a trabajadores que hay aquí en la Azucarera de Toro, aparte de toda Castilla y León, y en el centro de envasado de azúcar de Benavente. O sea que lo que pasa es que hasta la semana que viene no sé cómo va a constituir la comisión negociadora de Azucarera, y ahí es cuando, bueno, se sabrá y sabrán los trabajadores qué va a conllevar todo ello. Tenemos también el consultorio agrario de Celia Miravalles, y todo ello pues a las 2 menos 10.
Perfecto.
Como bien decía.
Un besico.
Un beso, adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues ya estaba tardando en levantar la mano Zamora para decir, oye, ¿qué pasa con la romería a la Iniesta? ¿Que cuándo va a tener el rango que merece? Que, oye, que es la más antigua de España, que llevamos, vamos a hacer la salida número 735, que se dice pronto. Oye, que es el acontecimiento más multitudinario probablemente de la provincia, es decir, ha habido ocasiones de 16.000, 18.000 personas participando. Bueno, pues a mí me ha parecido bien. Ya se presentó con toda la pompa, con todo el boato en el Teatro Ramos Carrión, esa septingentésima, trigésimo quinta edición de la romería, que me encanta decir el ordinal, y queríamos hablar con la presidenta de la Cofradía de la Virgen de la Concha, o de Nuestra Señora de San Antolín, Belén Panero. Belén, buenos días.
Buenos días.
Perdona que me he enrollado un minuto más de la cuenta con esto de los trenes y demás que te tenía ahí esperando. Discúlpanos. Bueno, una apuesta de largo, bueno, que yo creo que rubrica esa intención. Vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea, que nos presten atención y que se nos dé el rango que merecemos, ¿no?
Exacto. Yo creo que ha sido una apuesta bonita, era algo novedoso y se nos ocurrió, pues en vez de presentar el cartel solo a los medios, ¿por qué no abrirlo a todos los zamoranos, a todos los hermanos que vengan y que vean, e invitarles a que participen con nosotros desde el minuto cero?
Y lo que pedimos exactamente, para que la gente se dé cuenta, es decir, lo que reclamamos,
pues que la romería es la romería de Zamora, la romería de todos, y hay que darle la importancia que tiene tanto nuestra provincia, nuestra comunidad y, por qué no, en España. Vamos a intentarlo.
Oye, es la patrona coronada de la ciudad de Zamora, del ayuntamiento. Hay mucha gente que no sabe que es la patrona también de la Junta por Semana Santa de Zamora. Y oye, a mí, yo he estado huroneando un poco, ¿no? A ver si encontraba. Yo no he encontrado una romería más antigua en España. O sea, yo ya digo, es la más antigua de España, pues no he encontrado otra. No sé si tú tienes noticia de alguna.
Hay una romería en la cabeza, una que hay en Andalucía, pero yo creo que nosotros somos la más antigua y vamos a luchar para que se nos reconozca.
Bueno, lo tenemos ya todo listo.
Ricardo decía que éramos la cofradía más antigua de la cristiandad, y con eso siempre estaba que sí íbamos a ir a decir al Papa. O sea, que yo creo que la importancia que tiene la cofradía y la romería, en este caso de la que estamos hablando, yo creo que quedársela y nos lo tenemos que creer lo primero nosotros, para luego poderlo conseguir.
A mí cuando Ricardo, que le echamos mucho de menos, pues en las montones de entrevistas que le hicimos, cuando me decía esa expresión, la más antigua de la cristiandad, yo siempre le respondía, y del resto del imperio, Y tío siempre se mondaba siempre con... Claro, te daba un montón de datos abrumadores. Es decir, yo, si soy alguien con mano, yo según me hablaba Ricardo, venga, vale, os damos el reconocimiento, venga, lo que tú quieras. Porque lo decía con una vehemencia y con una carga de conocimiento que cualquiera le contradecía,
Un libro abierto, verás. Y bueno, y gracias a los historiadores, vamos a ver si lo conseguimos. Hemos empezado ya los trámites del BIC, de Bien de Interés Cultural, que son muchos informes, y gracias a la Diputación nos van a echar una mano el Instituto Floriano Campo, así que vamos punto por punto. Primero a reconocer la romería como BIC y luego adelante. Si podemos conseguir el título de la más antigua de Zamora, de España, pues nos vamos a intentar, por lo menos.
Es que Dios me perdone, y no voy a precisar, pero se hacen reconocimientos a algunas bobadas que clama el cielo. Entonces, no sé, entiendo que muchas veces quienes hacen los reconocimientos... Claro, pero quienes hacen los reconocimientos no tienen... Es imposible conocer todo lo que hay, es que es absolutamente imposible. Sí. Y España, además, está está nutrida, con Italia, creo que nadie en el mundo nos supera, o por lo menos en Occidente, en todo tipo de tradición popular, religiosidad popular, es increíble, ¿no? Pero sí está bien que se le preste atención, y yo la verdad es que lo doy casi por hecho, no sé si soy demasiado optimista.
Ah, no, yo también lo doy por hecho. Claro. Yo también. A ver si en breve... Son muchos trámites, es mucho tiempo... Pero yo creo que no puedo dar fechas, si un año, dos, tres, pero estoy convencida que a corto o medio plazo lo conseguiremos. Si no lo pides, está claro que nunca lo vas a tener.
Efectivamente. He estado intentando hacer un tiro de largo alcance con el tiempo, pensando en el 9, lo digo bien, el 9 de junio, ¿verdad?
Sí, el 9 de junio. Vale. De Pentecostés.
Y claro, queda cogido con pinzas. Pero bueno, sí es verdad que miras... A mediados de la próxima semana ya te dan máximas de 34 sin lluvia. Es decir, que lo mismo tenemos que ir con paraguas, pero no para la lluvia, sino para el sol.
El sol. Eso digo yo, mis dos años como presidenta ha llovido, digo, no sé si voy a saber hacer una romería sin lluvia. Pero eso espero que haga, por lo menos, pero tampoco mucho calor. Yo creo que así que tiene un poquito más a fresco.
¿Lo tenemos todo dispuesto ya? ¿O quedan flecos?
Sí, siempre quedan flecos, pero bueno, yo creo que sin problema. Invitar a todos que vayan, el que nunca ha ido, por favor que lo intente. Que
pruebe. Ya te lo digo yo en antena, como hemos comentado en privado, no osaremos llamarte durante la romería el día 9. Es decir, hablaremos antes de que empiece, claro, tú a las 8 de la mañana ya estás en plena misa de romeros, ahí en San Antolín, ¿no?
Ya estaremos por San Antolín a las 7:30, pero bueno, la misa romera a las 8.
Claro, pues el día antes grabamos por la tarde un poquito, de la última hora, de cómo están las cosas, que no creo, vamos, no tiene pinta de que haya ni cambios de recorrido ni nada parecido, ¿no?
No.
No parece que haya.
No, como no veas, este año salimos un poquito antes de la Iniesta, a las 5 de la tarde, pero el resto de los horarios se mantienen, sí.
Vale, pero la comida y eso, vamos, o sea, el acto religioso y la comida, eso no se cambia, ¿no?
Eso no se cambia nada, se mantiene todo.
Claro que puedes ser presidenta imaginativa, pero hay cosas que no vas a poder cambiar aunque quieras.
Yo creo, también nos decía Ricardo, lo que funciona no lo cambies, entonces no vamos a cambiar, vamos algún tema de horarios un poquito a adelantar, vamos siempre ajustando, tema de protocolos y tal, pero no, todo
dice un amigo mío de Freire de Valverde, muy sabio, que se llama José Luis González, me dice, Juanma, cuando algo está casi bien, déjalo, no lo toques. Y me acuerdo muchas veces, cuando digo, ¿y no debería yo apretar este racor que parece que sale una gotina de agua del calderín y lo aprietas y te lo cargas? Sí. Y dices, qué bien estaba sin apretar, por cierto. Sí. Pues esto es lo mismo. Belén Panero, presidenta de la Cofradía La Virgen de la Concha, un placer hablar contigo. Auguramos que será un tremendo éxito, a ver si el tiempo nos deja. Y bueno, damos por hecho ese reconocimiento que vamos a recibir como la romería más antigua de España, así de claro. ¿Vale?
Gracias a vosotros por ser altavoz de la cofradía y en este caso y de la romería.
Un abrazo, hablamos dentro de unos días. Hasta luego.
Muy bien, hasta luego.
Mira, hay un grupillo, bueno, más o menos amplio, de personas aquí en Zamora que, si me dices, a ver, califica este grupo, yo te diría, este es el grupo de los peleones. Entonces, mira, yo me alegro muy bien de llevarme bien con Fernando Mesonero, me alegro mucho, digo, me alegro muy bien y mucho. Porque debe de ser un mal enemigo. Es decir, si tú te llevas mal con Fernando Mesonero y se le pone entre ceja y ceja dar la vara, vamos, sabe latín. ¿Sabes que Fernando Mesonero es del Club Acción Ciclista? Bueno, es una de esas personas que la asocias, dices, bici, guión, Fernando Mesonero. Así de simple. Bueno, pues hoy he tenido una reunión con él y Judith Castro, técnica de la Dirección General de Tráfico de Zamora, con el subdelegado del Gobierno en Zamora, con Ángel Blanco, sobre el proyecto En Bici Sin Edad. Seguro que han hablado sobre otras cosas, pero bueno, queríamos cucear un poco cuáles eran las conclusiones así a vuela pluma. Fernando Mesonero, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Que eso de mejor llevarse bien contigo, ¿eh?
Bueno, yo no creo que tener enemigos, pero ciertamente nunca caes bien a todo el mundo. Creo que nos pasa a todos, ¿no?
Sí, pero tú del grupo de los conformistas no has sido nunca, que yo así que tenga yo idea, ¿eh?
Hombre, se vive una vez y yo creo que hay que luchar por lo que crees, ¿no?
Esto de ponerte de lado y beneficio... pasar de puntillas... No lo veo. Oye, cuéntame que, bueno, la principal conclusión, dame un titular de esa reunión con el subdelegado del Gobierno.
Bueno, en cuanto al tema del proyecto Bici Sin Edad, vamos a darte el titular de oxigenación, ¿no?
A ver.
Porque nos ha dado ideas, que es a lo que íbamos, y bueno, le ha parecido una idea súper estupenda, porque no solo es gente mayor la que puede beneficiarse de esto, puede ser también gente de cualquier edad que tenga problemas de movilidad, pues un paralítico o paralítica cerebral, etcétera, 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 una lesión, lo que sea, y que no pueden contactar con sus vecinos, con su medio, con su zona, y que se das un paseo para animarlos, ¿no?, etcétera. Y además no solo la zona de la capital, puede extenderse a la zona metropolitana, provincia, etcétera. Bueno, en eso nos ha apoyado tremendamente y nos ha dado alguna idea, que es lo que queríamos, ¿no?, que nos diera su perspectiva como su delegado y su visión como político en este proyecto que en Castilla y León no se ha implantado, aunque en España sí y en el resto de Europa, pues en muchos sitios, sí.
Es que hay una serie de historias relacionadas con la bici, que con los usuarios, claro, en las que siempre se ha tocado en hueso cada vez que se ha profundizado un poquito con las administraciones, y tú ya decías, si es que da igual Coca-Cola que Pepsi-Cola, si es que al final buenas palabras y luego pasa el tiempo y no hay nada. Y claro, al hilo de esto, habéis preguntado por las propuestas que habéis hecho sobre la deshumanización de la conducción, digo, la humanización de las travesías en cuanto al tratamiento de la bicicleta, ¿no?
Claro, yo le he recordado al final de la reunión, y entre paréntesis, para no quitar protagonismo al tema que íbamos a presentar, y con permiso de Judith, que como Acción Ciclista, porque yo iba como Fernando, usuario de la bici, como Acción Ciclista no me había contestado ni la subdelegación ni la unidad de carreteras a las propuestas que habíamos hecho, dado el avance del proyecto, de pintar ciclovía en los cuatro proyectos y que no señalizaran el carril bici segregado o los carriles bici segregados como uso obligatorio, sino voluntario. Bueno, en eso me he dicho que la que me tiene que contestar es la unidad de carreteras, que no lo ha hecho. Más bien le ha pasado la patata a la empresa que lleva el mantenimiento, que no tiene nada que decir, porque es una empresa que ni lo mantiene ahora ni lo va a mantener luego. Es decir, es como si yo te pregunto a ti por una responsable de la emisora y se lo pasas a la zona de la limpieza, que te conteste, ¿no? Y luego le recordé que estaba pendiente no solo la problemática del AVE, que tenemos un problema desde hace mucho más tiempo con el tren convencional, y un poco me ha dicho, estoy tremendamente involucrado en el AVE y ahora mismo no puedo involucrarme en ello. Y creo que es un error también, porque el tren convencional llega a todos los sitios y es una zona muy turística y de trabajo también, que se utiliza por mucha gente y que gente que tiene que llevar la bicicleta para luego moverse. Y porque es una zona turística, Sanabria y también Valladolid, donde se crean puestos de trabajo y viven de ellos a mucha gente que va con sus vehículos de movilidad personal. Y ese es un tema que Renfe mantiene como software anticuado. Hemos sufrido el problema de viajar sin billete y sin seguro porque no había que nos lo vendiera. Ahora que vienen los revisores y se expenden billetes, resulta que el software es anticuado y aunque los trenes vienen adaptados, no te dejan subir con la bicicleta. Es decir,
ten cuidado con la terminología, Fernando, que ellos dicen interventor en ruta. Es como lo de humanización, sí, bueno, de la conducción mismo. O espacios estanciales.
Es un sinónimo. De cualquier manera, Juanma, el problema, y no solo en tema de aves, que es un tema peliagudo, sino en el tren convencional, que ya no nos dejan viajar ni de noche, nos han quitado la opción de viajar de noche o bajar a otros horarios para que la gente tenga una economía más cercana y sostenible, pues aquí no es que te vayas, es que te echan definitivamente, ¿no?, de todo. De la opción turística, profesional, de recreo, de utilizar las zonas que la misma Diputación crea para uso turístico en la zona transfronteriza, con Portugal, etcétera, etcétera, que salen de Sanabria, pues ya tenemos problemas con las empresas de autobuses para llevar la bici, y así que al final tienes que ir con tu coche o alquilar un coche o ponerte en contacto con alguien, porque el transporte público, lamentablemente en esta provincia, no en todo el país, no en todo el Reino de España, pero en esta provincia se mueve poco, y es un servicio que depende de la Junta. Y he oído poco a la Junta en cuanto a qué convoyes nos pone, en qué circunstancias, qué está pasando. Nos dan lo que nadie quiere. Ese es el problema también. Tenemos AVE porque somos vía Galicia, tenemos autovías porque somos vía Galicia. Y eso a veces no lo hemos pensado porque nos han engañado. Nos engañaron con el primer ferrocarril que hicieron túneles para vía doble y no lo han hecho, y nos siguen engañando ahora con el AVE, que tenemos plataforma para vía doble y la mitad del recorrido es vía sencilla, con la problemática que el tráfico se reduce.
Al final, sí, vamos a tener que poner un par de millones de luces LED para que nos hagan caso, que parece que eso cuaja. Pero
pues
bueno,
yo espero en la gente, en la conciencia de la gente, espero en la conciencia de los políticos, espero que algunos políticos que se den cuenta que el país no es suyo, que está en un periodo legislativo y que hay mucho en juego.
No pides tú nada, macho.
Pero bueno, al final, ¿sabes qué pasa? Que el tiempo pone a cada uno en su lugar.
¿Sabes lo que dice Lelutier de esto de la política? Decía, porque por encima de los mezquinos intereses partidistas están los supremos intereses personales.
Claro, es cierto, el negocio, pero yo me quedo con un término que utiliza mi mecánico, Miguel Molina, que es el rancioncinio de esta provincia a veces. La apatía y la morfología de nuestros dirigentes, que no ven venir esto. O sea, saltan cuando ya no hay más remedio, ¿no? O sea, esto fue como la pandemia. Llegan las mascarillas para todo, pero si se veía venir.
Bueno, hay que decir que hay de todo, ¿eh?, en la Viña del Señor. Que,
pues sí.
Porque luego se me mosquean, porque los meto a todos en el mismo saco, y es verdad que no todos están.
Por eso he dicho que confío. Yo también. Tanto el AVE como el convencional.
Fernando, me ha llamado la atención favorablemente, porque es una persona que creo que es absolutamente capaz, que hace estupendamente su trabajo y que si tuviera cancha se saldría, porque tiene una manera de explicar las cosas y de funcionar estupenda, que es Judith Castro, esa técnica de la Dirección General de Tráfico de Zamora, a quien hemos entrevistado en alguna ocasión y es un placer, por cierto. Me llamó la atención, ibais conjuntamente, es decir, digamos que era organizaciones afines, había una representante con peso, no era algo personal, ¿no?
Claro, iba una técnica del Estado, de la DGT, que en su trabajo como educadora vial quiere desarrollar este proyecto en nuestra Zamora y nuestra provincia, y va un biciusuario con experiencia de 40 años para echarle una mano, que ya de entrada sabemos que ambos y todos los voluntarios que ya tenemos añadidos, la formación nos la vamos a costear de nuestro bolsillo, porque tenemos que formarnos para llevar ciclos logísticos. Pero es que necesitamos también ayuda económica público-privada para comprar cada vehículo, que son 7.000 euros mínimos lo que valen, porque son vehículos con asistencia eléctrica, que llevan tres personas, llevan un grupo de gente ayudando a los lados en bicicleta, pero además es que necesitamos la ayuda municipal, porque estos vehículos solo pueden moverse por las ciudades, además del reglamento de circulación, por la propia ordenanza que contemple toda la ciclologística, no solo de personas, sino de carga y recarga y reparto de paquetería, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues hemos dado un pequeño toque de atención sobre este tema. Siempre hay muchísimo que comentar, porque esto es muchísimo más técnico y más complejo de lo que mucha gente piensa, pero siempre nos intentamos asesorar con quienes saben. Fernando Mesonero, del Club de Acción Ciclista, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE, como siempre, y seguimos la pista de todo lo que estáis haciendo, ¿de acuerdo?
A vosotros por ser siempre altavoz. Muchísimas gracias por vuestra sensibilidad.
Un abrazo. Escucha Herrera en COPE, te contamos todo lo que te interesa en mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.